Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Es un hermoso privilegio, hermosa familia, de nuevo acompañarles a través de estos medios para estudiar junto con ustedes la lección de escuela sabática. Es un verdadero privilegio que usted nos permita entrar hasta sus hogares y ser parte de sus vidas también de esta manera. Queremos agradecerles infinitamente en esta ocasión. Usted que se comunica con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp también y por todos los medios que tenemos para que usted se pueda comunicar con nosotros y contactarnos. Gracias mil. Sus preguntas les estamos respondiendo allí de una forma personal y por supuesto sus pedidos de oración también llegan a nuestro departamento de oración. Recuerde que tenemos un departamento exclusivo de oración y un programa de oración también exclusivo a las 7 de la mañana todos los días a través de Radio Fe y Esperanza. De modo que si usted tiene alguna petición, háganosla llegar y con mucho gusto oraremos por usted. Sin duda alguna, cualquier petición que llegue al Ministerio de Fe y Esperanza podrá tener una respuesta de parte nuestra como seres humanos al poder llevarla ante el trono de la gracia de Dios y, por supuesto, también de Dios. Muchas peticiones que se han hecho a través del Ministerio de Fe y Esperanza, hoy por hoy, gracias a Dios, contamos con milagros y también se han convertido de peticiones a agradecimientos. Alabado sea el nombre de Jehová por ello, ¿no? Así es que, bella familia, una vez más, mándenos su petición allí de oración y con mucho gusto oramos por usted. Gracias por hacernos parte de su familia, parte de su vida. Y gracias por orar también usted por nosotros. Y por supuesto, gracias por ayudarnos con sus ofrenditas de amor también, que sin duda alguna no debe tener ninguna duda que sus ofrendas de amor que llegan o hace llegar al Ministerio de Fe y Esperanza son utilizadas de una forma muy digna. Dios le bendiga, de verdad, en todo sentido de la palabra. Vamos a entrar a la lección número 2 en esta ocasión. La lección número 2 lleva por nombre Muerte en un mundo pecaminoso. Esto es para el 8 de octubre. Y bueno, hermosa familia, Muerte en un mundo pecaminoso. La lección número 1, mirábamos cómo entró el mal. ¿Dónde originó el mal? Y sabemos que el mal originó en un ser que Dios había creado, que estaba en el cielo, se llamaba Lucifer. En un momento dado, de una forma o de otra, Lucifer comenzó a enorgullecerse, a levantar su orgullo, y por supuesto, él empezó a codiciar el estatus de Dios, o bien la posición que Dios tenía. Y ese fue el pecado de Lucifer. De ahí en adelante vino todo lo demás, o al engañar a todos los ángeles que trajo con él cuando fue echado del cielo, ¿cierto? Pero bueno, esa parte la miramos ya la semana pasada de cómo empezó el mal, cómo empezó el pecado. Ahora vamos a entrar a la parte de las consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia. En su momento dado, decimos ya que Lucifer desobedeció a Dios o bien trató de tomar el lugar de Dios en el cielo. Bueno, en esta ocasión vamos a mirar hasta qué punto llegó esa decisión de Satanás y hasta qué punto nos ha afectado hoy por hoy a usted y a mí. ¿Sabe? Es algo que de pronto no pensamos. La decisión, recuerde, la decisión que tomamos tendrá consecuencias. Cualquier decisión que usted y yo tomemos tendrá sus consecuencias. ¿Van a ser buenas o van a ser malas? Bueno, eso ya estará en nuestra decisión y cómo llevamos nuestra vida también, por supuesto, ¿cierto? Entramos al texto para memorizar que se encuentra en Romanos 5, 12 y vamos a darle lectura, pero por supuesto vamos a pedir la unción del Espíritu Santo primero antes de orar, antes de dar la lectura, ¿sí? Oremos, por favor. Padre Santo, una vez más te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia y tantas bendiciones que derramas en nuestras vidas diariamente, Señor. Gracias por bendecir al equipo de Fe y Esperanza, a nuestra familia de donantes también, y todas las personas que se unen a nosotros en oración y en la familia, en la fe. Señor, gracias porque sabemos que tú estás ahí con nosotros constantemente. Sabemos, Padre bendito, que tú has respondido ya a muchas de nuestras oraciones, inquietudes también. Gracias, Padre, por todo esto. Y qué hermoso ver que muchas peticiones se han convertido en agradecimientos también, Señor. Bendice, pues, sigue uniendo a tu pueblo, por favor. Ayúdanos a entender claramente el mensaje de esta ocasión, Señor, para poder, de esta forma, prepararnos para ese glorioso encuentro contigo en las nubes de los cielos. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermosa familia, vamos al texto para memorizar. Se encuentra en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note, el pecado entró al mundo por un hombre, pero ese pecado, ¿dónde originó? Ya lo dijimos, en el cielo con Lucifer. Lucifer llega a la tierra a través de la serpiente, engaña ahora a Eva, que vamos a mirarlo en esta lección, por cierto, engaña al ser humano, engaña al hombre, y a través de ese engaño es que ahora entra el pecado, entra la maldad a este mundo. Es terrible, pero es lo que estamos viviendo hoy por hoy todavía como consecuencias. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, entró el pecado por un hombre a este mundo, y con el pecado entra la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero sabe una cosa interesante, que así como el pecado entró al mundo por un hombre, o bien la muerte entró al mundo por un hombre, también por otro hombre que es Cristo Jesús, viene la vida eterna. Bien, vamos ahora a entrar a la parte del domingo. Domingo, el título para este día, Declaraciones en Tensión. Vamos a mirar, dice, ¿cómo se muestra la realidad del libre albedrío en la perfección del Edén según Génesis 2, 16 y 17? Es decir, ¿por qué Dios necesitaba advertirles si no podían elegir libremente? Algo interesante, ¿cierto? Dice aquí el versículo 16 y 17 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. De nuevo, la pregunta que aparece aquí al final tiene mucho sentido y mucha lógica, ¿no? ¿Por qué Dios les iba a advertir, no coman? Porque el día que de ahí coman, van a morir. Si Dios controlara nuestras acciones y nuestra mente con todo el sentido de la palabra como si fuéramos un robot, no hubiese tenido necesidad de decir esto, ¿cierto? Mas sin embargo, puesto que Dios les dio la libertad de elegir, Dios dice, mira, aquí estás, en el huerto. Puedes comer de todos los árboles que están aquí en el huerto, pero de este árbol me lo reservo yo. ¿Quién eligió el árbol? Dios. Dios lo eligió, no lo eligió el hombre. Entonces, Dios dice, de este árbol que está aquí, no puedes comer. Era una orden. Era una ley de parte de Dios para Adán y para Eva. Es una orden de que no puedes comer. Porque el día que de él comas, vas a morir. Tendrás que morir. En otras palabras. Bueno, ahí tenemos el sentido muy común del libre albedrío. Dios nos deja elegir a nosotros. Y sabe, todavía el día de hoy, antes de dar lectura aquí a la respuesta de un servidor, todavía el día de hoy tenemos la libertad de elegir. ¿Sabe? Muchas personas de pronto no analizan la santa ley de Dios y miran solamente al árbol y lo vuelven a codiciar y vuelven a desobedecer a Dios. Porque en el árbol, si usted analiza bien el mensaje de esta desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, entonces usted va a analizar que en esa desobediencia prácticamente se cumple toda la ley. Toda la ley, todos los mandamientos ahí van a caer de cierta forma. De una forma directa o indirecta, pero ahí van entrando. El detalle está aquí. Hoy por hoy, muchas personas piensan que no es necesario guardar la ley de Dios. Otra vez, si Dios dice, mi ley es santa, es perfecta, es buena y es eterna, entonces el ser humano dice, no, hay que acoplarla ahora a nuestro estilo de vida, hay que acoplarla a nuestra forma de pensar, nuestra nueva forma de pensar. Vamos evolucionando y tenemos que ir remodificando la ley de Dios para nuestro estilo de vida, para la época en que vivimos. Son anticuados. Necesitamos ya moverlos ahora a nuestra forma de pensar. Una vez más, el ser humano desobedeciendo la voz de Dios, desobedeciendo el mandato. Obedezcan aquí, no coman de este árbol. ¿Qué hace el hombre? Va y come del árbol. Obedezcan mis 10 mandamientos, específicamente el cuarto mandamiento, que es el que más todo mundo pisotea, en el mundo cristiano me refiero. Obedezcan mis mandamientos, dice Juan 14:15, hablando de Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué hace el hombre? No. Los mandamientos vamos a modificarlos, vamos a moverlos y acomodarlos como nosotros creemos que deben de ser. Otra vez, el hombre desobedeciendo. Si Dios dice, obedece, debemos desobedecer. En un momento dado, Dios le dijo a Adán y a Eva, si ustedes comen de este árbol, ciertamente van a morir. Dios nos dice, si ustedes desobedecen mi ley, mis mandamientos, ciertamente van a morir. ¿Se da cuenta que es el mismo mensaje en el fruto del árbol prohibido con la santa ley de Dios? ¿Y qué hace el hombre hoy por hoy? Lo mismo, buscándole la forma de zafarnos o de mirar las cosas diferentes, ¿cierto? Bueno, la respuesta del servidor para esta pregunta que aparece aquí en el domingo, la primera pregunta dice, Dios deja la decisión bajo la responsabilidad de Adán y Eva, ahora la decisión de obedecer o desobedecer estaba 100% en ellos. Y ahí estaba lo que conocemos como el libre albedrío de esa manera. Y todavía, hoy por hoy, tenemos el libre albedrío, hermosa familia. Hoy por hoy, todavía, como mencionaba, usted y yo tenemos la oportunidad de elegir si usted obedece o no obedece. Usted tiene esa oportunidad aún todavía, ¿sí? Bien, vamos adelante. Una más aquí en el domingo. Dice, lee Génesis 3, del 1 al 4. Dice, vamos a leerlo y luego leemos la pregunta, ¿sí? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note lo que está diciendo aquí la serpiente, mezclando verdad, mentira y verdad y mitad verdad. Medio, medio. ¿Usted conoce lo que es el yin yang? Una figura china, por cierto. Tiene mitad blanco y mitad negro. Están entre mezclados, pero no se mezclan. Es no todo es verdad, no todo es mentira. Eso es lo que significa todo esto, ¿no? Y eso es una mentira satánica, obviamente. Pero dice aquí, dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo que no pueden comer de todo árbol, solamente de un árbol que, por cierto, Dios eligió y que Dios apartó para él. De la misma forma como apartó el séptimo día, el sábado. Dios elige el día y Dios lo aparta para él. Dios elige el árbol y Dios lo aparta para él. Y dice, no comas de este árbol. Séptimo día, este día es mío. No trabajes en él, no hagas ninguna obra. Lo contrario, ven y estemos juntos. Vamos a el sábado, como seres humanos, vamos a ir a adorar a Jehová en el séptimo día, porque él lo eligió y porque él lo está pidiendo. Este día tú me lo apartas para mí. Es un día santo, un día sagrado para mí. ¿Se da cuenta? Es el mismo principio de obediencia. Dios elige el árbol, el hombre va y lo profana, va y come del árbol. Dios elige el día, el hombre va y, ¿qué es lo que hace? Pisotea el sábado. De hecho, sistema religioso corrompido, que es el cuerno pequeño, el anticristo, el poder papal, como le quiera llamar, la bestia, la gran ramera, como le quiera poner, Babilonia también, ¿qué es lo que hace? Trata de mandar o poner la santidad del sábado, la quiere o ha intentado transferirla a el domingo. Qué interesante, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Recuerden que Satanás está hablando y está el padre de la mentira está cometiendo aquí algo en contra del ser humano para que el ser humano se pierda. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Cuando la mujer empezó a dialogar con Satanás, estaba perdida. Ya estaba perdida. Recuerde, Satanás estaba haciendo tipo de ventríloco con la serpiente. Un milagro se le quiere llamar ahí cuando la serpiente habla, los animales no hablan. ¿Por qué Eva no salió corriendo cuando la serpiente le habló? Algo extraño había allí, ¿cierto? Bueno, Satanás, con su inteligencia, sabiendo que fue el ángel que tenía más poder en el cielo, el cubridor le llama la palabra del Señor. Ese ángel, con tanta inteligencia, y nosotros nos vamos a poner a hablar con él, a dialogar con él, a tratar de refutarlo, vamos a perder siempre. Porque él siempre va a tener una respuesta. Solamente Cristo Jesús lo pudo vencer. Recuerda, en el monte de la tentación, solamente lo pudo vencer. Hermosa familia, jugar con Satanás es jugar con fuego y sin duda alguna nos podemos quemar. A menos de que Jesús venga al rescate nuestro, ¿cierto? Entonces ahí puede cambiar un poquito la cosa, pero la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todo de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ahora, note lo que Eva va a decir ahora que Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El mandato de Dios no era que no lo podían tocar, el mandato era que no lo podían comer. el comer el fruto era el problema. Tal vez en su momento dado, ellos, Adán y Eva, pensaron en un momento dado, ¿sabe qué? No lo vamos a acercar allí, y ni siquiera, es más, ni siquiera lo vamos a tocar. Pero decisión de cada quien, decisión del ser humano, por ejemplo, de esa forma. No, estoy parafraseando solamente y poniendo solamente un ejemplo de lo que ellos pudieron haber pensado en su momento dado. ¿Sabes qué? Mira, no vamos a tocarlo. Ni siquiera nos acerquemos ahí para no tener la tentación de comer el fruto que Dios nos prohibió. Ni siquiera lo vamos a tocar. Entonces ahora viene Eva y le dice a la serpiente, Dios nos dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Tocar el árbol, no iban a morir. Porque Dios dijo, no comas de este árbol. El comer era el pecado, o era la desobediencia. El que lo podían tocar, pasearse o subirse al árbol o estar frente al árbol y tal vez dormirse una siestecita, si le quiere llamar ahí, abajo del árbol, lo que fuera, no hay problema, ¿cierto? O sea, el punto no era el árbol, si lo tocaban o no lo tocaban. El punto era tomar allí y comer, ¿no? Ese era el problema. Dice número 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí está la vil mentira que todavía hasta el día de hoy, hermosa familia, hasta el día de hoy sigue creando problemas dentro del cristianismo. No moriréis. El hombre no quiere morir. El hombre le tiene pavor a la muerte. Cuando bíblicamente hablando por principio divino, podemos saber que la muerte es solamente un paso más cerca de Cristo Jesús. Y la muerte no es nuestro enemigo, lo que le llamamos el sueño. ¿Ok? El sueño, lo que es el sueño de hoy por hoy. Ese no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Él quiere que muramos, pero eternamente. No la del sueño, nada más. ¿Ok? Pero bueno, Satanás le dice a la mujer por medio de la serpiente, no moriréis. Ahora sí, la pregunta dice, ponte en el lugar de Eva. ¿Por qué esas palabras podrían sonar convincentes? Muy bien, respuesta del servidor, porque estaban mezcladas con verdad y Eva creyó a la serpiente que no morirían. Y hasta el día de hoy, hermosa familia, tristemente, seguimos creyendo a la serpiente. Seguimos creyendo que no vamos a morir, que si hacemos algo como seres humanos, podremos vivir largamente o eternamente. El hombre siempre está buscando la inmortalidad del alma. Y, por supuesto, con ideas y fábulas se inventan que incluso la Biblia apoya la idea de que el alma nunca muere. Bueno, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Así de sencillo. El hombre no quiere morir. El hombre está buscando siempre y constantemente a ver de qué forma se escapa de la muerte. Entonces, el hombre nunca muere. Hermanos, eso no enseña la Biblia. El hombre fue creado, es una creación, y todo lo que es creado, que Dios hizo, que está fuera de Dios, que no es parte de Dios, que fue creado, tiene forma de caducar. Y nuestra vida puede caducar. Pero en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de vivir eternamente. Solamente tomados de la mano de Cristo Jesús y solamente conectados a la eternidad que viene y proviene solamente de nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos adelante. Ahora, al pie de la página del domingo dice, ¿en qué formas la clara enseñanza de la Biblia entra en conflicto con los caminos del mundo? Muy bien. La respuesta de un servidor, la Biblia es la verdad divina, mientras que los caminos del mundo están saturados de mentiras por el padre de la mentira. Todo lo que en el mundo existe, lo que es muchas veces la tecnología, la información, la informática, la sociedad, todo eso es mentira. La programación secular, mentira tras mentira tras mentira. Eso es lo que viene trayendo Lucifer a través de todo esto, hermosa familia. Muy bien, entonces vamos a la parte del lunes. El lunes, el título para este día es El engaño de la serpiente. Otra vez nos invita a que leamos Génesis 3 del 1 al 7. Entonces, ya leímos del 1 al 4. Vamos a leer del 5 en adelante. Bueno, el 4 todavía dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice el versículo 5, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Note lo que está pasando aquí ahora. Satanás está engañando a la mujer, diciéndole, no, espérate, Dios te mintió. Dios en realidad quiere ocultarte algo. Y él sabe que el día que tú comas de este árbol, que ustedes coman de este árbol, sus ojos van a ser abiertos y van a conocer el bien y el mal. Pero Dios quiere evitar todo eso. Entonces, la mujer entra en la curiosidad. ¿Será cierto o no será cierto? Y ahí viene ahora lo demás, ¿cierto? Entonces dice el versículo 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno. Cuando la mujer comienza a dudar, ve el árbol, y ahora note lo que pasa. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno, se mira deliciosa la fruta, y con los beneficios que trae, puesto que la serpiente me está diciendo, estos beneficios que Dios me quiere ocultar a mí, al comer, voy a tener información nueva. Y allí comienza la duda y comienza ahora a gestar el mal o la desobediencia en el corazón de Eva. Dice, sigue diciendo, y que era agradable a los ojos. La vista ahora miraba la fruta muy diferente a como la había mirado anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora Satanás la había adornado de oro, si le quiere llamar con sus palabras. Satanás ya la había engañado. Dice, y árbol codiciable. Y ahora dice, ahora la quiero. Ahora la quiero. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, Eva ve el fruto que se mira muy bueno. Lo ve, lo codicia y dice, esto con... se mira bueno para comer. Y si lo como con los beneficios que tiene de conocer el bien y el mal, o tener más sabiduría, quiero comer. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note que todo este asunto de la desobediencia se gesta y se habla más en Eva, no en Adán. Cuando Eva come del fruto, ella trae del fruto y le da a su esposo, a su marido, a Adán. Adán no fue engañado. Adán sabía exactamente lo que él estaba comiendo. Adán desobedeció deliberadamente. Eva fue engañada. Eva fue conmovida, si le quiere llamar, por las palabras de la serpiente. Eva, al caer en las garras del enemigo, sufrió el engaño del enemigo. Pero Adán no. Adán, Eva le trae la fruta y él aprovecha y la come. Y ahí está ahora el problema de la desobediencia. Sigue diciendo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora tenían vergüenza verse uno al otro. Ahora estaban desnudos. ¿Por qué antes no se avergonzaban? Porque antes no traían ropa como traemos ahora nosotros. No traían ni siquiera algo que les tapara enfrente. ¿Por qué no se avergonzaban? Había una hermosa luz, que es la gloria de Dios, que los vestía. Y por eso es que no se avergonzaban. Había esa luz, aparte también de que estaba la pureza en su corazón, la pureza en su mente, en su vida, en su ser. Una pureza divina. Estaba la gloria de Dios que los cubría y los protegía. Una vez que ellos desobedecen a Dios y entra el pecado en su corazón, la gloria de Dios se tiene que zafar de ellos o retirarse de ellos, si le quiere llamar así. Al retirarse la gloria de Dios, entonces ahora se dan cuenta de que no hay nada que los cubra y comienzan a coserse delantales de higuera para no ver su pena, para no ver en sí su desnudez. Ahora dice la pregunta, ¿qué criterio utilizó Eva para decidir entre la palabra de Dios y la de la serpiente? El razonamiento es lo que utilizó ella, ¿no? El razonamiento de Eva fue ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Usó su libre albedrío y justificó su desobediencia a Dios. Pero note que el razonamiento, hermosa familia, y todavía hasta el día de hoy, se utiliza mucho la palabra razonamiento. Si tú razonas correctamente, te vas a dar cuenta que Dios no existe. Te vas a dar cuenta que Dios es una fábula nada más. Es lo que dicen hoy por hoy personas que no creen en Dios, los que son ateos. Usa tu razonamiento nada más y te das cuenta que no se requiere mucho para darnos cuenta de que todo es un invento y una fábula. Es lo que muchas personas dicen. Qué terrible, ¿sabe? Qué terrible forma de pensar. Si usted mira a Dios y Dios nos grita su amor constantemente y en todo momento. Otra vez, las fábulas y todas esas mentiras de Satanás llegando al corazón del ser humano. Qué triste, ¿cierto? Muy, muy triste. Bueno, vamos adelante ahora. El lunes, ahí al pie de la página, dice, ¿qué nos enseña este relato sobre lo fácil que es racionalizar y justificar nuestras decisiones pecaminosas. Muy bien. El hombre siempre buscará justificarse y asemejarse a Dios. Ese es el problema que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Sabe? Nunca nadie tiene la culpa, ¿no? Cuando cometemos un error, no. La mujer que tú me dices, dijo Adán, ¿no? Y la mujer, ¿qué hiciste, mujer? La serpiente. Y va con la serpiente. ¿Quién le ha dicho la serpiente? Dios. Al último, toda la culpa viene a terminar en Dios, a finales de cuentas, ¿no? Hermanos, esa es la forma de pensar del ser humano. La parte del martes dice, no moriréis, el título para este día. Dice el Génesis 3:4. Muy bien, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿De qué formas, dice la pregunta que aparece aquí, que vamos a contestar, de qué formas diferentes se ha repetido esta mentira a lo largo de los siglos? Repito otra vez, si nosotros decimos que la santa ley de Dios es santa, perfecta, buena y eterna, y se debe de guardar, viene alguien que dice, no es cierto, esa ya caducó y terminó en la cruz. Otra vez, Dios dice, Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. No, de todo árbol puedes comer menos de este, al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Jesús dice ahora, hoy para ti, para mí, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos siempre la forma de zafarnos de allí, ¿cierto? Como seres humanos. Y hermanos, de pronto no solamente el mundo evangélico, los que guardan el domingo, o bueno, que intenten guardar el domingo, ¿no? Ya cambió la filosofía, por cierto, de esa parte, ¿no? Pero, ¿saben, hermosa familia? De pronto nosotros mismos como adventistas no sabemos cómo guardar el sábado. Recuerda, Jesús dice, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y nosotros, como adventistas, ¿sabe? He hecho la prueba últimamente y digo, casi donde quiera que voy, ¿no? Nos creemos como adventistas, el pueblo de Dios, el remanente, y nos creemos muy bien porque somos el remanente, somos la iglesia adventista, la que nació del chasco porque se estableció en una verdad bíblica y en una profecía, y somos el verdadero pueblo de Dios que surgió en el año 1863. ¡Wow! ¡Qué hermoso es ser adventista el séptimo día! ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿puede recitar los 10 mandamientos de memoria? Tal vez no palabra por palabra, ¿no? Pero por lo menos los 10 mandamientos, ¿no? Y sabe, yo hago la prueba con esto. Y piense por un momento nada más, por favor. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No lo vea en la Biblia. Nada, contéstelo. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Nos quedamos de repente, ¿no? Bueno, piénselo por un momento nada más, ¿no? Y analícelo. La mayoría de las personas no saben cuál es el tercer mandamiento. ¿Sabía usted eso? ¡Ah! Y el cuarto mandamiento, ese sí no lo sabemos todos. Todos somos adventistas, el cuarto mandamiento, porque lo exaltamos tanto, ¿no? Como si dependiera nuestra salvación del cuarto mandamiento nada más. No, mi bella familia. Son todos los mandamientos. La ley de Dios completa, del 1 al 10. ¿Ok? Esa es la que está en juego. Bueno, ¿cuál es el tercer mandamiento? No jurarás el nombre de Jehová en vano, de paso. ¿Ok? Bueno. Dice la pregunta, ¿de qué formas diferentes se ha repetido esta mentira a lo largo de los siglos? Bien, respuesta del servidor. Constantemente el hombre sigue intentando vivir eternamente, pues el padre de la mentira sigue sembrando la idea que somos igual a Dios y que por nuestro propio poder podemos vivir para siempre. Y seguimos intentando hacer con la tecnología máquinas y formas de sobrevivir y vivir eternamente, ¿no? Dice otra pregunta ahí en el martes, en contraste con la inmortalidad del alma, ¿qué enseñan estos versículos y cómo pueden usarse para contrarrestar esta mentira? Vamos a mirar aquí los textos que aparecen allí. Salmos 115:17 dice, no alabarán los muertos, ajá, que es Jehová, ni cuantos descienden al silencio o al sepulcro. ¿Okay? No alabarán. ¿Por qué no lo van a alabar? Porque están muertos simple y sencillamente. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Para dónde van una persona cuando muere? Al sepulcro y nada más. Porque dice aquí Juan 5:28, en un momento dado, Jesús dará la voz de mando, la voz de trompeta, recuerda, según 1 Tesalonicenses 4:16-17, ¿no? En un momento dado, Jesús dará la voz de mando, voz de trompeta. Entonces, los muertos de Jesús van a resucitar. Los que estén en el sepulcro, escucharán su voz. No están en el cielo, están en el sepulcro. Salmo 146:4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Cuando una persona muere, cuando una persona va al descanso, sale su aliento y la persona vuelve a la tierra. O sea, se comienza a descomponerse y a hacerse polvo, en otras palabras. En ese mismo día perecen sus pensamientos, nuestros pensamientos como seres humanos, ¿sí? Y luego dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed pues bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Destruir el alma y el cuerpo. El alma, ¿qué es el alma? Bueno, el alma, muchas veces pensamos que es solamente el espíritu. El alma se compone del cuerpo físico y el espíritu. Eso es lo que está allí en lo que conocemos como el alma. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo que no debemos tener miedo a aquel que puede solamente matar nuestro cuerpo, porque este cuerpo va a resucitar de igual manera. Dice, temed aquel que puede destruir el alma y que puede destruir también el espíritu, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todo, o sea, que puede destruir todo dentro del infierno. ¿Qué te parece esta forma de pensar? Y te digo en Mateo 10:28, esta forma de pensar, porque la destrucción es completa, tanto de el alma, el espíritu, el cuerpo, todo esto va a ser destruido en un momento dado de los impíos. Lo recalco porque hay nuevas ideas que están surgiendo hoy por hoy que supuestamente Dios no va a destruir a nadie y que lo único que va a pasar va a una purificación. No. Palabras de Jesús. Temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, el espíritu y el cuerpo. A él temed. Respetad a Jehová. Tened respeto para él, ¿sí? Porque él puede destruir todo completamente y en un momento dado lo va a destruir en el infierno, por cierto, ¿sí? 1 Corintios 15:51-58 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El dormir se refiere a la muerte, por cierto, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo está hablando de que los que estemos vivos en su momento dado, cuando Jesús venga y que no alcanzamos a ver la muerte en este caso, seremos solamente transformados, ¿sí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. No habrá más muerte jamás. Número 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo solamente está la victoria sobre la muerte, hermosa familia. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea el nombre de Jehová, hermosa familia. Entonces, ¿qué nos enseñan estos versículos en contraste con la idea de la inmortalidad del alma, mi bella familia? Bueno, el alma que pecare, esa morirá. Los que desobedecen morirán eternamente y serán destruidos completamente, hasta no dejar raíz ni rama jamás. ¿Okay? Eso es lo que puede enseñar o podemos aprender de estos textos. Al final de la página y el martes, dice, ¿de qué manera se manifiesta esta mentira en tu cultura? ¿Por qué debemos confiar en la palabra de Dios a pesar de lo que nos digan nuestros sentidos? Bueno, lo pongo aquí. ¿Sabe? Soy mexicano. Algunas personas piensan que soy de otro país, pero no, soy mexicano. En México se adora a la muerte con el fin de que se aleje. ¿Sabe usted eso? Hay altares para la muerte. Un tiempo atrás estuve por allá entre Querétaro y San Juan del Río. Está Pedro Escobedo, un pueblo. Y ahí hay un templo dedicado a la muerte. Paré, tomé algunas fotos allí, y las andaba buscando para poner aquí, y no la alcancé, por eso puse este ataúd aquí nada más, ¿no? Pero un templo para la muerte. Y no es el único. Hay muchos templos, no digamos iglesias, ¿no? Pero muchos templos que se han levantado para la Santa Muerte. La Santa Muerte, ¿en serio? ¿De dónde surge ese santo? Santa Muerte. Bueno, no me diga que es de la Biblia. Bueno, de hecho, ningún santo es de la Biblia, ¿no? Pero por lo menos ponen al santo Mateo, San Juan, San Pedro, San Pablo, San este, San otro, San... de gente que fue santa dentro de la Biblia, ¿no? Como hijos de Dios. Pero el santo hijo de Dios, como es los fieles hijos de Dios que son considerados santos, no son para adorarse, sino que son, se han apartado del mundo para Cristo Jesús con el propósito especial. Entonces, la santa muerte, junto con otros santos más que se han inventado, el santo niño de Atocha, cada santo, ¿no? San Martín de Porres, entre tantos otros más, ¿no? ¿De dónde surgen tantos santos? ¿Y de dónde pasa todo esto? Hermosa familia, en México, bueno, ya ve, se adora cada invento que la gente se trae a su vida para adorar y para hacer, que por cierto, muy milagrosos. Bueno, allá cada quien, ¿no? En lo que cree. Ojalá que estudiáramos más la Biblia y no nos dejáramos engañar por el enemigo, hermosa familia. Dios nunca miente y conoce todo. De modo que si Él dice que moriremos, entonces seremos destruidos al fin de los 1,000 años. Dios dijo, si tú pecas, vas a morir. Si tú desobedeces, vas a morir. Por eso Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es una regla, es un mandato de Cristo Jesús. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Guardamos los mandamientos o no los guardamos? Bueno, ahí está, criterio de cada quien, y eso es una respuesta muy personal que cada quien tiene que dar. Miércoles, dice, según Génesis 3, 7 al 19 y Romanos 5, 12, ¿cuáles fueron las principales consecuencias del pecado? Muy bien, vamos a mirar aquí lo que dice Génesis 3, 7 en adelante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Note que Adán nunca tomó la responsabilidad en sus manos. No, la mujer que tú me diste me dio y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Note que vamos echando la culpa a alguien más, de ahí en adelante, ¿no? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este es un indicio y un principio nada más, hermosa familia, que las serpientes antes volaban. Y todavía hasta el día de hoy hay algunas serpientes que todavía vuelan, ¿no? Algunas se deslizan incluso de rama en rama, pero algunas hasta tienen alas todavía, ¿no? Entre los animales de silvestres, ¿no? Número 15, y pondré enemistad entre ti, hablando Dios con la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La simiente de la mujer, la simiente de Eva, o sea, de Eva surgiría su simiente sería el pueblo de Dios, ya no tanto de Eva en sí, sino de los frutos de Eva, de la simiente de Eva, vendría el pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios vendría alguien, vendría un ser que sería el Mesías a destruir a la serpiente. Y ese es el mensaje que hay detrás del versículo 15. Dice Jehová todavía a la mujer. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Enseñorearse es estar sobre de. Entonces el marido está sobre la mujer. Aquí tenemos ya esa parte, ¿no? Para que aquellos que pensaban diferente. Y no vamos a entrar en detalle porque entonces comenzamos ahí a pelear, ¿verdad? Número 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿se da cuenta? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál fue el problema de Adán? Obedecer la voz de Eva. Por eso Dios puso a Eva bajo el hombre. Y mis hermanos, no puedo pensar, ay, Joel, de seguro que es un machista, empedernido. No, no, no. Hay que amar a la mujer, hay que darle su lugar. Y la mujer tiene un lugar hermosísimo que también Dios le ha dado, por cierto, con su propósito indiscutible. Pero si usted analiza aquí, puesto que la mujer desobedeció la voz de Dios, la mujer le dio al marido, ahora dice él, tu marido se va a enseñorear sobre ti. Tu marido va a mandar, en otras palabras. Y aquí a Adán le dice, puesto que obedeciste la voz de tu mujer, por eso, de pronto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo sé que entre este punto aquí podemos analizar, hermanos, y hablar por muy largo tiempo entre la mujer y el hombre, y quién es más y quién es menos, y quién, dónde está cada quien, y fue y que vino, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos aquí por lo pronto nada más, ¿sí? Pero vea este principio solamente, abra su mente nada más, y quite cualquier idea preconcebida, y léalo con estudio, con oración, y si es posible, con ayuno mismo. Lea estos mismos textos y se va a dar cuenta de un mensaje hermosísimo que hay aquí desde ya, aquí en la palabra del Señor, ¿sí? Número 18, hablando todavía con Adán, dice, espinos y cardos te producirá, hablando de la tierra, y comerás plantas del campo. Número 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Interesante, ¿cierto? Entonces Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿quién es culpable de pecado? Todo ser humano. Todo mundo que ha nacido del linaje de Adán es pecador, porque por el hombre, por Adán, entró el pecado, de modo que de ahí en adelante todo mundo que nazca de la raza humana es pecador automáticamente. De otra vez, mire, escuche, todo mundo que nace del linaje de Adán como ser humano, desde Adán después del pecado para acá, todo mundo que nace de la raza de Adán es pecador automáticamente. No diga que sea culpable de pecado, ¿ok? No, y la Biblia no dice esto, es pecador automáticamente. Todo mundo que nace del linaje de Adán es pecador automáticamente. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, el hecho de nada más de nacer de Adán, de la raza de Adán, ser un ser humano, ya es pecador. Entonces, ¿de dónde nació Cristo Jesús? Del linaje de Adán, como pecador. Vuelvo a repetir, no digo que Jesús haya sido culpable de pecado, lo contrario, Él vino a rescatarnos del pecado. Pero Jesús vino a nacer, ¿cómo? Como un pecador. Pues, puesto que Dios, al que nunca conoció pecado, lo hizo pecador por nosotros, para poder salvarnos del pecado. Jesús tuvo que hacerse pecador, ¿sí? Pregunta una vez más aquí, ¿cuáles fueron las principales consecuencias del pecado? Hermanos, yo diría, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de la desobediencia? Porque el pecado es desobediencia en sí, ¿no? Y yo puse ahí entre paréntesis desobediencia, ¿sí? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la desobediencia? Entró el pecado, la maldad, dolor, sufrimiento y la muerte a este mundo. ¿Por qué? Porque desobedecimos como seres humanos a nuestro Padre Celestial que dijo, de este árbol no puedes comer. ¿Okay? Al pie de la página el miércoles. ¿Qué lecciones podemos aprender de la trágica experiencia de Eva y de las consecuencias de nuestros actos pecaminosos? Respuesta de un servidor. Nuestro razonamiento nos puede engañar y perdernos del camino de la verdad. Todo si nos alejamos de nuestro Señor. Nuestro razonamiento personal como seres humanos, hermanos, tengamos mucho cuidado. De repente confiamos mucho en nuestra inteligencia, en nosotros mismos. Hermanos, nuestra inteligencia está dañada del mal del pecado. Entonces, si vamos a hacer caso a nuestro razonamiento solamente porque somos seres humanos, tenemos un grave problema allí. Nos podemos perder. Solamente la sabiduría divina es la que nos puede ayudar para poder encontrarnos y estar a cuenta siempre con nuestro Señor y también caminar por el camino de la verdad. Un camino que nos llevará al cielo sin duda alguna. ¿Y ese camino quién es? Por supuesto, Cristo Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Bien, vamos a la parte del jueves. La primera promesa evangélica. Lee Génesis 3:15 y el 21. Dice la palabra del Señor así. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La simiente de la mujer, ya dijimos que es Cristo Jesús, que en su momento dado vendría a nacer, heriría a la serpiente, en su cabeza. Un golpe certero, bien dado en la cabeza, mata a cualquiera, ¿cierto? A cualquiera. Dice, hablando con la serpiente, pero tú, a él le herirás en el calcañal. O sea, la mordedura de una serpiente en el talón, en el calcañal, puede que no sea dañina, no mata a la persona. Pero un golpe certero en la cabeza, eso sí lo mataría, ¿no? Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La pregunta que vamos a responder aquí, ¿qué esperanza podemos encontrar en esos pasajes para toda la humanidad? Dios enviaría la simiente de la mujer, el Mesías que vendría del pueblo de Dios para salvar a la raza humana. Entonces, desde un principio, Dios les dijo, aquí hay túnicas de pieles. Para poder quitarle la piel a un animal, el animal tiene que morir. Entonces, hizo túnicas, hizo pieles. Queremos pensar que Dios allí sacrificó, vamos a poner de esa forma, dos corderos. Y de en adelante, el ser humano tenía que sacrificar un cordero para perdonar sus pecados, ¿cierto? Y se da cuenta en el Éxodo, eso en el santuario, en el tabernáculo, se hizo muy famoso. Y, por supuesto, era una práctica que tiene que hacer todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde en nuestro horario hoy por hoy, así como lo conocemos. 9 de la mañana y 3 de la tarde. ¿Para qué? Ese cordero apuntaba a Jesús, a el Mesías, que en un momento dado vendría a darle un golpe certero a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis 12:9, la serpiente es, o ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esa es la serpiente antigua. ¿Okay? Entonces, Jesús vendría en un momento dado a darle ese golpe certero a la serpiente. Y sabemos que por ese golpe certero que Dios le dio a la serpiente en la cruz cuando Jesús murió, al aspirar Jesús, ahí le dio el golpe certero a Satanás. Y de ahí en adelante Satanás queda totalmente derrotado. No puede Satanás ya ganar la victoria. Ya Satanás está derrotado. La victoria la ha tenido Cristo Jesús. Y esa victoria de Cristo Jesús está a tu favor hoy por hoy. ¿Sí? Una pregunta más. Dice, lee 2 Corintios 5:21 y Hebreos 9:28. Vamos a leerlos. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note, al que no conoce pecado, Jesús nunca cometió ningún pecado. Pero el hecho de haber nacido como ser humano, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque nació con un estatus de ser humano. Jesús estuvo aquí. La parte humana de Cristo Jesús estaba manchada con el virus del pecado. Por supuesto, Jesús era 100% humano y 100% Dios. Pero nunca mezcló una cosa con la otra, ¿sí? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por supuesto, Cristo Jesús viene, se hace pecador, vence el pecado en su propio terreno, y por la victoria de Cristo Jesús en la cruz, ahora usted y yo tenemos la oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, para salvar a todos los que le son fieles, ¿cierto? Qué hermosa es la palabra del Señor. La pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué enseñan estos textos sobre lo que se reveló por primera vez en el Edén? Bien, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino en forma humana en Cristo Jesús para rescatarnos de la muerte eterna. Todo esto anunciado desde el Edén cuando Dios mató esos dos corderitos para poder vestir de esa forma a Adán y a Eva. El hecho de que la piel de los corderos muertos cubrieran la desnudez de Adán y Eva, se estaba dando o se estaba refiriendo a que Jesús vendría y nos cubriría con su sangre preciosa a nosotros para que podamos tener la oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Desde el Edén se anunció que Jesús nos cubriría y que Jesús nos salvaría también de esa manera, ¿sí? Vamos a entrar a las preguntas del viernes, hermosa familia, preguntas para dialogar. La primera pregunta dice, bueno, dos preguntas. La experiencia de Adán y Eva, ¿cómo demuestra que el perdón de Dios no necesariamente revierte todas las consecuencias del pecado? Muy bien. Respuesta número uno, las consecuencias de la desobediencia fue la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. Y seguimos todavía muriendo. Aunque le llamamos sueño a la primera muerte, pero de allí no nadie se salva, ¿cierto? A menos de que lleguemos al tiempo del fin, donde seremos sellados y termine el tiempo de gracia, entonces ya nadie muera de ahí en adelante, ¿no? Pero mientras de que eso sucede, a los que estamos aquí en la tierra, pasaremos al descanso. Pregunta número dos. ¿Por qué siempre debemos recordar esta verdad tan importante? Muy bien. Respuesta número dos. Al desobedecer a Dios, siempre las consecuencias son negativas. Si desobedecemos a Dios, nos encontraremos siempre con cosas no muy agradables en nuestras vidas, hermosa familia. De modo que obedezcamos al Señor siempre, en todo lo que Él nos está mandando, y estaremos bien de ahí en adelante. Pregunta número dos, ahí del viernes, dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal era el terreno encantado del enemigo para Adán y Eva. ¿Cuáles son algunos terrenos encantados en los que podríamos sentirnos tentados a entrar? Muy bien. Respuesta sugerente nada más, hermosa familia. Hoy por hoy tenemos la televisión, fama, dinero, poder, vicios y cualquier cosa que nos separe de Dios. Eso es lo que conocemos como el pecado. Cualquier cosa que nos separe de Dios, hermosa familia, puede ser nuestro terreno encantado, nuestro terreno donde Satanás se luce buscando la forma de hacernos caer, si le queremos llamar también de esa manera, ¿sí? Pregunta número 3. Satanás está tratando de inducir al pueblo de Dios a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron o creyeren, y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Testimonios para los ministros, página 485. Entonces la pregunta que aparece aquí, que vamos a responder, ¿qué debemos hacer para no caer en esta trampa sutil? A mirar diariamente nuestra naturaleza pecaminosa y pedir perdón constantemente. ¿Sabe? Es verdad que Satanás está haciendo hoy por hoy en el mundo cristiano. ¿Sabes? Ser fiel a Dios. Nadie puede ser fiel a Dios. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Nadie puede ser perfecto. Nadie puede ser santo. Es imposible llegar a santificarte. En la palabra del Señor se nos invita constantemente, sed santo como yo soy santo, obedece al Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, constantemente los principios divinos de parte de nuestro Padre Celestial para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, es ser fiel, ser fiel, ser fiel y estar en constante comunión con Dios. Pero el mundo nos dice todo lo contrario. No, tranquilo. Mira, nadie puede ser fiel, ¿ok? Así es que con lo poquito que tú seas fiel nada más es suficiente. Y un poquito fiel, hermosa familia, un poquito fiel, estamos totalmente perdidos. Un poquito fiel nada más, totalmente perdidos. ¿Ok? Así es que no hay tal cosa como un poquito embarazada. O estás totalmente embarazada o no estás embarazada como mujer. Pero, hermosa familia, nosotros como seres humanos, o somos totalmente fieles al Señor, buscando la santidad diariamente. Recuerda, tenemos la justificación. La justificación es automática. Tú pides perdón por tus pecados, eres justificado. Justificado y limpio de toda maldad. Cuando tú vienes ante Jehová y genuinamente traes en tu corazón ese pecado y pides perdón genuinamente desde el fondo de tu corazón, Dios te va a perdonar. Ahí que has justificado por la fe, por la gracia de Cristo Jesús. Ya eres justificado. Estás salvo prácticamente ahí en ese momento. Pero ¿qué pasa de ahí en adelante? Ahí va, ahora va, entramos, hermosa familia, al punto donde usted y yo necesitamos ir santificándonos diariamente. ¿Cuál es tu nivel de santificación? ¿Recuerda lo hemos dicho anteriormente? Bueno, recuerda, en cualquier nivel que tú tengas de santificación, sea 1, 5, 10, 20, 30, 50%, 90%, bueno, 90% tal no llegaremos a ese punto todavía, hasta que Jesús nos transforme, pero, ¿sabe? No importa el nivel de santificación que usted tenga, con que usted tenga un nivel de santificación, usted va al cielo, ¿ok? Ese es el punto importante. Hermosa familia, por eso es muy importante que entendamos, Jesús pagó ya el precio por ti y por mí. Él está esperando que tú y yo pronto tomemos la decisión de estar 100% conectados con Él, tomados de su mano y de ahí no soltarnos jamás. Ama al Señor, ama a Jehová y haz lo que quieras, dice por allí el título de un libro. Sí, ama a Jehová y haz lo que quieras. Porque si tú amas a Jehová de todo corazón, harás todo lo correcto ante los ojos de Jehová. Y esa es la razón por la cual con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, tu familia va a estar allí, ¿verdad que sí? Prepárate, hermosa familia. Prepárate. Jesús viene pronto y viene por ti. Como dice Joel Medina, te mando un saludo donde quiera que te encuentres y se despide de ti diciéndote lo mejor de lo mejor por esta semana y nos vemos Dios mediante la próxima semana, ¿sí? Abrazos para todos ustedes. Fe y esperanza.